¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
A 11 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso permanece en la impunidad y la posibilidad de alcanzar verdad y justicia nuevamente se ve pulverizada ante la falta de resultados en las investigaciones del nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues estamos llegando a 11 años de la desaparición forzada de nuestros hijos, pues nos mantenemos de pie, seguimos buscando a nuestros hijos. Decir 11 años pues es fácil, pero para como madres, como padres, pues eso es difícil, llegar a 11 años sin saber a dónde están.
Es un caminar realmente impresionante, no sabemos ni cómo todavía seguimos con vida, ¿no? Ni cómo, cuánto aguante, ¿verdad? Físico y en todos los aspectos emocionales, pues hemos tenido que activar, ¿no? Como ser humano, ¿no? Para aguantar este caminar en búsqueda de verdad y justicia, ¿no?
Cristina Bautista, madre de Benjamín Asencio, y Emiliano Navarrete, papá de José Ángel Navarrete, relatan lo que ha implicado más de una década de lucha, los impactos en sus familias y cómo con su voz honran a las mamás y papás que ya no pudieron seguir buscando a sus hijos. Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, suman tres administraciones que han sido incapaces de romper con los ciclos y pactos de impunidad que impiden dar con el paradero de los jóvenes. Tras haber desvanecido la verdad histórica, gracias al GIEI, y la ruptura con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso orilló a las y los expertos internacionales a salir del caso, la llegada de la mandataria hizo que madres y padres sacaran de nuevo fuerzas de donde pudieran para dar un nuevo voto de confianza. Sin embargo, a casi un año de su gestión, los avances son nulos. Es la voz de María Luisa Aguilar, directora del Centro PRODH.
Lo que las familias recibieron en la última reunión con la presidenta Sheinbaum, lamentablemente fueron avances muy poco concretos y poco sustanciales para una lucha de 11 años.
Por su parte, Isidoro Aguilar, abogado y vocero de las familias, señaló que la promesa de atender la investigación con nuevos criterios técnicos y científicos y revisar las líneas de investigación se han quedado cortas.
Ahora, con la nueva presidenta, sí, en efecto, se han tenido ya 5 reuniones, ¿no? Entonces, de esas investigaciones que quedaron ahí, ya no han podido avanzar. Están estancadas las investigaciones. En la segunda, me parece, o en la tercera reunión con la presidenta Claudia, les comentó a los padres que se iba a formar un nuevo equipo de trabajo integrado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, un equipo más científico, ¿no? Con una nueva mirada para reanalizar los expedientes de ahí y que sobre todo se iba a enfocar con la línea relacionada con la telefonía celular. Y los padres, pues eso lo recibieron bien. Los padres han estado esperando pues que se vieran avances significativos, de lo cual no ha habido. Pues.
Vemos positiva la determinación de decir estamos poniendo al centro de la investigación pruebas más objetivas. Lamentablemente es que el tema es que estos meses que se han tenido, 11 meses, pues no se ha avanzado en estas nuevas líneas, no se ha podido dar pasos sustantivos en la investigación y sobre todo, me parece que es lo central, la información al menos que le han presentado a las familias, que guarda cierto sigilo, no estás encaminada a conocer el del paradero de los estudiantes, que es claramente el centro de las necesidades de las familias y por eso su clara frustración.
Para la defensa del caso, transitar en una investigación integral y efectiva se ha visto frenada por la falta de voluntad de atender una de las principales demandas de las familias, que el ejército entregue toda la información.
¿Por qué se fue el GIEI? ¿Por qué se fue de México? El GIEI se fue de México porque ya no hubo posibilidad de que pudieran avanzar en investigaciones. La voluntad y la disposición que decía el Estado mexicano, pues el grupo de expertos ya no vio esa voluntad, porque ellos en su último informe se estuvo insistiendo de que hacía falta estos 800 folios de los archivos del ejército, cosa que nunca se pudo entregar. Y a raíz de eso, pues bueno, el que ahí valoró, bueno, pues no podemos nosotros continuar si no hay elementos o los archivos que se puedan analizar.
La negativa de entregar esta información, de lo que da cuenta es de un patrón mucho más amplio, de más de 11 años, de el ejército no queriendo colaborar con la investigación. Y eso levanta muchas preocupaciones para un grupo de familias que se les ha mentido constantemente a lo largo de su investigación.
Incluso ella debe de penetrar ese espacio para hablar con firmeza y con toda autoridad que le da como representante o jefa suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque sí se ha cometido una injusticia, sí se ha desaparecido a 43 jóvenes y más que perdieron la vida en ese entonces. Entonces tiene que darle prioridad si es que quiere darnos verdad y justicia, porque si no, el ejército, para mí, pues hace pactos con los anteriores, ¿verdad? Sucesores que fueron de la Sedena, y ahí está amarrado, ¿no? Y si no quiere tocar ella realmente, pues esos puntos de frente, pues no vamos a encontrar más que el distanciamiento con las autoridades.
Para nosotras como madres y padres es una tristeza muy grande, porque no podemos creer lo que llegaron 11 años, no tener a nuestros hijos. Entonces este mes es más de desvelo, más de sufrimiento, con muchos sentimientos, porque pues nunca nadie se imaginó de llegar a esos 11 años sin tener los resultados.
Frente a esto, las familias han puesto sobre la mesa la necesidad de que regrese la ayuda internacional para poder avanzar en las 5 líneas de investigación que las familias señalan como indispensables y que no se han atendido a cabalidad. 1. La del ejército con la entrega de los 800 folios. 2. La relacionada al grupo de 17 jóvenes que fueron llevados a Barandilla Municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. 3. La telefonía celular de los dispositivos que estuvieron activos después de los hechos. 4. La extradición de Tomás Cerón, refugiado en Israel, y la de José Ulises Bernabé, juez de Barandilla Municipal de Iguala en 2014. 5. La investigación en contra de las autoridades del estado de Guerrero. De no atender de manera urgente estos aspectos, no descartan llevar el caso a la revisión de instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente la Corte Interamericana.
Bueno, esa es una oportunidad que tienen las familias a la luz de la falta de supervisión internacional que ya existe en el caso. Está presentada, está abierta para ellas, puesta en la mesa. Y es una decisión que ellas tienen que tomar también a la luz de tanto tiempo, ¿no? Que donde estos otros mecanismos extraordinarios que se han puesto en juego y donde el diálogo ha llegado también al máximo nivel, no ha sido fructífero en la búsqueda de todos los estudiantes, y podría ser una opción que ellas tendrían que valorar.
Pudiera ser una opción de presentar ya el caso como Ayotzinapa, como una petición tal y cual, de manera formal, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Si bien es cierto que la llegada y la formación del grupo de expertos se debe precisamente de la solicitud de una medida cautelar que se solicitó a la CID, ¿no? Entonces, no se descarta esa posibilidad.
Las familias le recuerdan al gobierno que, aunque los años pesan, seguirán de pie.
No nos encontramos bien, porque pues hay mamás ya más grandes, son 11 años, pues esos 11 años pues nos hemos como más grandes ya, con menos fuerza.
Dice ella, partamos de una base de confianza. La hemos hecho con todos los gobiernos, a pesar de estar a punto de querer explotar delante de ellos. Hemos bajado nuestra humildad a ese nivel, y es algo que ellos no han valorado. Los que han fallado son ellos, no nosotros. ¿No?
Con audios e imágenes de Javier Hernández, Víctor Figueroa y Daniel Rosas, para La Octava, Elia Almanza.
Alright, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo para tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.